Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Saludos a todos. Vamos a alabar al Señor, ¿verdad? Y vamos luego a tener el estudio bíblico. Quería decirles que, para que vean que ya los tratados están, que Miriam siempre prepara el label y la hermana Lupe y Judy se lo ponían, pero entonces le añadí ahora el del programa radial, que es un papelito y tiene la letra bastante grande. Y dice el horario y eso, pero ese grupito que está en la mesa y unos cuantos más que tengo ahí atrás, que si quiere llevar, coja de esos primero, porque todos aquellos y los que tengo en caja aquí es que los que poco a poco le voy a ir poniendo, ya hay mil hechos con los papelitos, pero que por favor coja lo de esta mesa, que yo lo voy a organizar ahorita, es que llegué y todavía están puestos ahí, pero los voy a organizar bien. Pero ya sabe que coja primero el que le vea el papelito detrás para entonces también ir anunciando el programa radial. Vamos a cantar, alabar al Señor. Hay un himno que es el 472 que dice, anhelo trabajar por el Señor. Y ese es nuestro deseo, ¿verdad? Siempre estar trabajando en la viña del Señor. Pueden buscarlo en los himnarios, va a haber unos coros que van a estar aquí, pero el 472 está en, hay unos himnarios en el banco, así que tenemos una visita, bienvenido. Dios le bendiga, ¿cuál es su nombre? Cristian. Ah, ¿trabaja con Josué? Ah, pues bienvenido, que el Señor te bendiga, qué bueno. Cristian, muy bien. 472. Si lo estamos cantando es porque, ¿verdad?, lo queremos hacer, así que el Señor nos está escuchando en este cántico, ¿verdad? Hay otro que se llama, este es un corito, yo estoy listo si Él me llama y estaré en la viña del Señor.
Gloria a Dios.
Trabajando en la viña del Señor.
Estoy listo,
delante del Señor, listos y prestos, ¿verdad? Para trabajar en lo que Él nos llame. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a recoger las ofrendas. Le voy a pedir al hermano Pablo que por favor nos presente en oración y le presente lo que le vamos a entregar al Señor.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. La gloria para nuestro Señor Jesús. Amén. Señor, en esta noche vamos a ti pidiéndote, Señor, y rogándote, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, al que no puede dar, Señor, también bendícelo, Señor. Bendice a los hermanos que no pudieron llegar hasta acá hoy, pero yo sé que muchos están enfermitos o enfermos. Yo te pido por ellos allá en sus hogares, que tú los cuides, los protejas y les des salud, Señor, para que prontamente estén con nosotros aquí. Una vez más te pido que bendiga estas ofrendas, Señor, y que ponga en el corazón de cada uno lo que desee dar para ti, Señor, para llevar tu palabra donde sea necesario. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Hay un corito que está ahí en el himnario, que es el 466, que dice testifica. Vamos a orar. Te alabamos en esta noche y te glorificamos, Señor, y te damos la gloria solamente a ti, Señor. Gracias por una oportunidad más que tú nos das de estar aquí en tu casa, Señor, de poder venir, Dios mío, de poder congregarnos, reunirnos con nuestros hermanos en Cristo, Señor, en una misma fe, un mismo pensamiento, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú estás aquí, en este lugar, Señor. Y porque Tú nos ayudas, Señor, y hemos podido alabar tu nombre, cantarte, testificar a través de los cánticos, Señor. Ayúdanos, Señor, como hemos cantado, Padre Santo, a estar trabajando siempre en tu viña, Dios mío, y testificar, Señor, a otros lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Danos la fuerza, la voluntad, el valor siempre, Señor, de utilizar cada oportunidad, Señor, para dar testimonio de ti. Quita de nosotros cualquier cosa que no te agrada, perdona nuestros pecados, Señor, limpia nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra boca, lo que hablamos, lo que decimos, Señor, y ayúdanos que todo lo que salga por nuestra boca, Señor, sea bendición y cosas buenas, cosas que vienen de ti, Señor. Quita de nosotros el hablar de más, que muchas veces lo hacemos y pecamos de esto, Señor. Controla nuestra lengua, que no digamos lo que no tengamos que decir, sino que siempre podamos hablar tu palabra, Dios mío. Amén. Señor, en esta noche vamos a estudiar tu palabra, Dios mío, y te pedimos, Señor, que tú la atesores en nuestro corazón, que tú nos hables al entendimiento, Señor, y que verdaderamente podamos aceptarla como tu palabra, Señor. Y en lo que tengas que corregirnos, Padre Santo, que tú lo hagas a través de ella, Señor. Amén. Y que podamos enderezarnos, como dice la hermana Miriam, ubicarnos donde de verdad pues tú quieres que nos enfoquemos, Señor. Y que cada día tú pongas un fervor mayor, como estuvimos cantando, de salir a las calles y buscar a las almas que se están perdiendo, Señor. Que tú nos des un amor especial por esas vidas, Señor, y que tú vayas tocando. Vamos a salir a seguir testificando, a seguir repartiendo tratados, Señor, y yo estoy orando mucho, aún por los tratados, oro para que cada persona que coja ese tratado, Señor, tu poder se manifieste en esa vida, tu Espíritu Santo le toque, Señor. Oh, Dios mío, bendice a todos los hermanos, bendice al hermano James que va a traer el estudio, Señor amado, úsalo con poder. Bendice a la hermanita, estoy pensando en la hermanita Judith, Dios mío, que tú la sanes, que tú la toques, que tú la bendigas, Dios mío, y la levantes y le des ánimo, Señor, y tu Espíritu Santo obra en ella y le dé gozo de tu salvación, Señor, y ella pueda estar con nosotros aquí. Que tú quites, Señor, cualquier enfermedad, cualquier ataque del enemigo también, que quizás pueda estar metiéndole cosas en la mente, Señor, que tú quites cualquier altimaña, Dios mío, ayúdala, Señor, dale salud, dale paz, dale gozo, Dios mío, Señor, y también en otros hermanos que quizás puedan estar enfermos o tengan alguna situación, tú lo conoces todo, Dios mío. Te damos gracias por Cristian que nos visitan esta noche y yo te pido que tú le bendigas de manera especial, Señor, que tú le abres, Señor, y que verdaderamente él pueda sentir que tú estás con él y que tú tienes planes con él, Señor. Gracias porque él nos está visitando en esta noche y te pido que especialmente, Señor, obres en su vida en esta noche, Señor. Amén. Igualmente en todos nosotros, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Vamos al estudio bíblico. Ahí está con nosotros Adriancito también. Que el Señor lo bendiga mucho. Está bien grande.
Gloria a Dios. ¿Se oye? Sí. Vine así, Es porque hacía calor. Hermanos, que Dios les bendiga, les cuide, les proteja, les favorezca, les acompañe. No les puedo decir como decía mi papá, el viejito mío. Me decía, que te haga un santo, que trabajo le va a dar. No, no, el Señor ya hizo eso conmigo. Claro, porque antes uno pensaba que los santos eran los que beatificaban. Allá, ¿sabes qué? Beatifican en la Iglesia Católica. Si has hecho muchos milagros y no sé cuántas cosas más, pues te beatifican. Estos días dicen que el Papa está por beatificar a la Madre Teresa de Calcuta. Pero ese es otro tema. La palabra de Dios nos dice que todos nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como Salvador, somos santos. No quiere decir que somos santos, o sea, que nos tienen que prender vela, que somos la cosa más buena del mundo. Es que la palabra santo lo que significa es apartado para el servicio de Dios. separados para Él. O sea, que somos su posesión. Su posesión más preciada, hermano. Eso es algo bien grande para mí. Pues, el viejito mío decía eso. Decía, que Dios te bendiga, te favorezca, te acompañe, te cuide y te haga un santo. Que trabajo le va a dar. Pues, al Señor no le dio trabajo. A quien le dio trabajo llegar al Señor por mi naturaleza, pues a mí. Pero para el Señor no hay nada imposible. Yo cerré aquella puerta y llegó alguien por ahí. Cristian, no la cerré para que tú no te fueras. La cerré para que no fuera que entrar nadie por él. De momento se mete un gato por ahí o algo. Bendito sea el Señor. Pues hermano, hace unas cuantas semanas comenzamos nosotros ya a estudiar el libro de Miqueas. No. Estaba esperando que alguien me dijera amén. Le iba a decir, no ha estado estudiando. Este domingo, para aquellos quienes no toman, mira quién llegó ahí. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, Carlos. No. Yo tengo que detenerme aquí un momentito y tengo que saludarlo también. Porque mira, el otro día, la hermana Miriam nos entregó una lista de las direcciones de los hermanos de la iglesia. Y aquí dice Carlos Rivera. Voy a verificar. Dice P.O. Box, alguien de Carlos, 6041 PMB 9, Calle Vista Reymi, apartamento Leonides 5, Aguada, Puerto Rico. Pone. Ah, phone. Es que la hermana Miriam, ella es así, dual language. Es que como ella vive en la base de Reymi, o sea, en la base de Reymi lo que se habla es inglés. 787-718-2718. Así que puedes marcarlo, no hubo cambio en esa dirección. Gloria a Dios. Pues estamos diciendo que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Este domingo pasado, para aquellos de ustedes quienes no están en el estudio de los jóvenes y adultos, bueno, de los adultos, porque los jóvenes están aparte y los niños están aparte, este domingo el título del estudio era Vuelva a la Palabra de Dios. Vuelva a la Palabra de Dios. Y estábamos considerando el libro de Nehemías, en el capítulo 8, los versículos 1 al 8. Allá cuando Nehemías y Esdras, junto con aquel grupo de varones, estuvieron leyendo la Palabra de Dios al pueblo en Jerusalén, luego de haber levantado los muros de la ciudad. Y como grupo, nosotros hicimos una oración y nos comprometimos delante de Dios, todos en el grupo, leer la Palabra de Dios todos los días. Every day, hermana Miriam, every day. Todos los días. Yo espero que lo estén haciendo, porque ese día yo dije, vamos a hacer esta promesa delante de Dios, y todo el mundo dice, sí, amén. Vamos a sacar más tiempo para leer la Palabra de Dios, aleluya. Y oramos y nos comprometimos delante del Señor. Así que, si usted no estaba aquí ese domingo, pues usted no está exento de cumplir con eso. Usted tiene que hacer la promesa por su parte, orar delante del Señor y decir, Señor, yo me comprometo contigo a leer más la Palabra de Dios, a leerla todos los días. Y decía yo, ¿verdad?, como testimonio personal, ese día, que siempre que yo leo la Palabra de Dios, soy bendecido. Siempre recibo bendición. No hay una sola excepción en la cual yo haya leído la Palabra de Dios que haya terminado sin bendición. Siempre. Por lo tanto, ¿verdad?, no es un negocio, pero como diría en el mundo secular, es un negocio redondo. Usted invierte un poquito de tiempo y Dios le devuelve a usted un caudal de bendiciones. Se le quita el mal humor, ayuda a concentrarse, entiende el propósito, o va entendiendo el propósito que Dios tiene para su vida. Va aprendiendo a amar más a la gente. Va aprendiendo a tomar mejores decisiones. Va aprendiendo más, porque es que hay tantas personas que usted dice, ¿qué tiene él? Que uno lo ve siempre de buen humor. Esa señora que uno, no hay forma de uno contestar. Es que está bajito. No hay forma, es la barba que tapa él. No hay forma de agarrarlo para que se ponga de mal humor. Pues la palabra nos ayuda en eso. Hoy vamos a estar estudiando el estudio número 30, bautismo y tentaciones de Jesucristo. Dos porciones bastante breves, del capítulo 3, versículo 13, al capítulo 4, versículo 11. Pero vamos a hacer unas cuantas preguntas, porque ya hemos estado estudiando unas cuantas cosas del libro en Mateo, el Evangelio de Mateo. Esta es difícil. ¿Quién escribió el Evangelio de Mateo? A ver. Mateo. Muy bien. No tengo estrellita, hermana, pero si tuviera estrellita, te daba una estrellita. Hay gente que dice, oye, esa pregunta capciosa, ¿quién lo habrá escrito, verdad? Pues lo escribió Mateo. Ahora, esta pregunta un poquito más, estaba subiendo de dificultad. ¿Quién era Mateo? ¿Quién fue Mateo? Un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se dedicaba ese discípulo? Era publicano. O sea, que se pasaba publicando informes. No. Trabajaba para Hacienda. Trabajaba para gente, para Hacienda, ¿verdad? Recaudaba impuestos. Para el imperio romano. No, es que lo tengo aquí debajo, tengo que... Sí, es la estática común. ¿Me escuchan ahora? A ver. ¿La qué? Ah, la batería. Gloria a Dios. Bien, por lo menos este es el estudio de los martes. Es que él también lo trabaja. Broma. Gloria a Dios, vamos a apagarlo. No se oye. Gloria a Dios. Y ahora, gloria a Dios. Ahora se oye, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora se escucha. Bendito sea el Señor. Vamos a engancharlo por aquí, si se puede. Gloria a Dios. ¿Y ahora?
Ahora sí.
Muy bien. Pues estábamos diciendo. Mateo trabajaba para el Imperio Romano como publicano recaudador de impuestos. Ahora, ¿cuál era el problema de que... ¿Cuál era el problema de que Mateo trabajara para el Imperio Romano? Exacto. Primero, que el Imperio Romano era visto como un imperio... y los publicanos eran conocidos por recaudar, y de lo que recaudaban devengaban ellos pues un salario, pero no eran justos, cobraban muy por encima de lo que debían, y muchos de ellos se hacían ricos. Y y eran vistos como traidores por su pueblo. Pues ese era Mateo. Mateo era un ser detestable, un ser traidor y cruel. ¿Por qué entonces podemos contar con la palabra de Dios de esa manera, hermana Lorian? ¿Alguien tiene un micrófono?
En Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió.
Gloria a Dios. La palabra de Dios, lo que llamamos evangelios, son cuatro libros, ¿verdad? Y hemos hablado sobre esto anteriormente. Hay tres de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, los cuales conocemos como los evangelios sinópticos. Esta palabra, sinóptico, viene de dos palabras en griego, que significa ver juntamente. Te toma esos tres evangelios, los puede colocar uno al lado del otro, y ve que entre los tres se narra una historia completa. Hay unas porciones que vemos en uno de los evangelios, que no se puede ver en otras, pero hay muchas historias que vemos que están narradas de manera casi idéntica. Algunos piensan que el evangelio de Marcos fue el primero de los tres en ser escrito, tiene menos cantidad de versículos, y que Mateo y Lucas tomaron de Marcos para poder desarrollar su narración. En Mateo tenemos una cantidad mayor de versículos y Lucas es el más extenso de los tres. Pero los tres evangelios tienen una perspectiva un poquito diferente, ¿no? Se dice que Mateo fue escrito teniendo en mente a la población judía, con la intención primordial de presentar a Jesús como ese Mesías prometido dentro de la Biblia, la cual conocían ellos en ese tiempo, lo que nosotros conocemos hoy día como el Antiguo Testamento, las profecías. Vemos en Zacarías que se presenta una serie de profecías y en distintos pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento. Pero los judíos esperaban tres cosas en particular. Esperaban primero que Dios les llevara a la tierra prometida, que luego viniera el Mesías prometido, y luego que pudieran ellos vivir las bendiciones de ese reino de Dios. Esas tres cosas particulares las vemos narradas en distintos pasajes del Antiguo Testamento, particularmente Zacarías, y una porción, capítulo 9 en adelante, donde vemos estas profecías. En Mateo vemos nosotros que la intención primordial es presentar a Jesús como ese Mesías. Nosotros estuvimos estudiando recientemente, los domingos, sobre la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Verdad? Cuando estaban ellos en exilio, ¿dónde era que estaban exiliados? Estuvieron en Babilonia. Luego vinieron otras personas e invadieron Babilonia. ¿Cómo se llamaban esas otras personas? Los persas. El imperio medo-persa vino y les permitió a ellos regresar para Jerusalén a reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y posteriormente a reconstruir los muros para poder darle, pues fortificarlo, para poder darle protección. Ese fue el último exilio. De ese momento en adelante pasaron 400 años hasta que vemos la llegada del Mesías. Estaba esa gente ya en esa ciudad y este es el tiempo silente. Hay muchas narraciones de cosas que acontecieron durante ese tiempo. Los católicos, por ejemplo, tienen unos libros dentro de los textos que ellos utilizan, que son textos que nosotros nos referimos a ellos como apócrifos. No es que sean libros malos, son libros que se utilizan básicamente para poder sustentar eventos históricos, etcétera. No son considerados en nuestra Biblia porque no caen dentro del canon de lo que podemos utilizar nosotros para sentar doctrina. Eso es bien importante. Dentro de alguno de esos libros, pues se habla de parte de ese tiempo lo que llamamos intertestamentario. ¿Ya? Desde allá, desde el último libro, desde Malaquías hasta Mateo. Hay un tiempo de 400 años de silencio. Pues es suficiente tiempo como para que la gente dijera: bueno, ya Dios nos trajo a la tierra prometida, pero faltan dos cosas importantes: que venga el Mesías y que podamos gozar de las bendiciones del reino de Dios. Pues usted puede imaginarse en ese tiempo lo que la gente se enfría. Hay veces que uno está alejado de los hermanos, alejado de la familia, y como que uno se siente así medio huañangado. Hay en ese 400 años esperando. Pues en esas estaban ellos. Llega Cristo Jesús. Sufre lo que todos nosotros conocemos. Da su vida por la humanidad, pero aún así están ellos esperando. Es Mateo, Marcos, Lucas, luego Juan, narran sobre la vida de aquel que es el Mesías. Mateo, una de las cosas primordiales que quiere él subrayar es las características, cómo es que las profecías fueron cumplidas en Cristo Jesús. Hay diferentes cosas que hemos estado hablando en las introducciones a este libro que vemos nosotros que se presentan aquí. Vemos nosotros primeramente los testimonios que se presentan respecto a Cristo Jesús. La genealogía primeramente testifica sobre Cristo Jesús. La llegada de los magos de Oriente a visitar al Señor testifica de Cristo Jesús. La semana pasada estuvimos viendo sobre cómo Juan el Bautista testificó de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar viendo sobre dos eventos bien importantes en el testimonio de Cristo Jesús como el Mesías. Vamos a estar viendo el bautismo de Cristo Jesús como un testimonio, cómo es que Dios, el Espíritu Santo, testifican de Cristo Jesús como el Mesías prometido. Y vamos a ver cómo el mismo Satanás testificó sobre Jesucristo, como se dice, cómo es que Satanás testificó. Bueno, él no sabía que estaba testificando, pero el que se metiera con el Señor provocando que él hiciera algo que no debía, es testimonio de que él era alguien con quien él tenía que lidiar. Pues aquí hay unos testimonios bien importantes. Así vemos las distintas divisiones que vamos a estar confrontando, o viendo, considerando a través de todos estos estudios en el libro de Mateo. Hoy nos competen esas dos porciones, que son el testimonio de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo Jesús mismo, sobre su carácter mesiánico y de las tentaciones de Jesucristo, subrayando que Él es aquel enviado por Dios. Y los problemas técnicos continúan. A ver si esto también funciona. Ahí está. Estos son los pasajes que vamos a estar considerando. Mateo 4:4 es el versículo clave. Y para no ser yo el único que hable, le voy a pedir a mi hermano Edgar que lea esa porción si es tan amable. Mateo 4, versículo 4.
Dice la palabra del Señor. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Yo estaba testificando sobre este pasaje bíblico el domingo. Y cuando repasaba las notas para hoy, me sonreía, ¿verdad? Pero yo les dije, en sexto grado, yo tomaba una clase de caligrafía allá en el Bronx. ¿Sabes dónde es el Bronx, verdad, hermana mía? Allá en New York. Allá en el Bronx. Estaba en una escuela especial. Yo no sé por qué. Especial significa muchas cosas, ¿verdad? Pero no lo voy a ver, la voy a dejar con la duda. Pues estaba en esa escuela. Y allá yo tomo una clase de caligrafía y aparezco en un anuario que desapareció. Me dijeron que la hermana Lisa decía al hermano Gerardo, dijo, yo sé dónde está. Él le dijo a alguien por aquí, le dijo, la hermana Lisa lo tiene que tener ahí espantando las moscas, no sé dónde. Pero yo cuando estaba en sexto grado yo era lindo. En aquel momento yo sí. Pues aparezco en aquella foto con un trabajo en caligrafía que decía: man cannot live on bread alone. Ese pasaje. No solo de pan vivirá el hombre. Estoy deseoso de encontrar ese anuario para poder reproducir la foto y compartirla con ustedes. Porque para ese tiempo en mi casa no se servía al Señor. Como yo, porque era un texto que uno escogía para escribirlo en sexto grado. Mi casa no se iba a la iglesia. De algún sitio yo saqué ese pasaje, de alguna manera Dios me lo dio para que lo escribiera y quedó registrado ahí, está la foto y yo la recuerdo, menos que sea mi imaginación. Gloria a Dios. Pues mire, centralidad lo que vamos a estar considerando: nuestro Señor Jesucristo fue enviado al desierto, el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo pudo vencer las tentaciones de Satanás. Y ahí hay enseñanza más que suficiente sobre cómo es que nosotros podemos vencer las distintas situaciones que se nos presentan al diario. Hay personas que le dan demasiado crédito al diablo. La gente se pasa hablando del diablo y el diablo es puerco. Y todas esas cosas son ciertas. Pero nosotros también somos seducidos y atraídos por nuestras propias concupiscencias, dice la palabra. Nuestra naturaleza humana nos lleva a pecar. Nosotros somos santos. La palabra santo significa separado para el Señor. Pero nosotros no dejamos de ser pecadores. Todos nosotros que estamos aquí pecamos. Ahora, nosotros recibimos a Cristo Jesús y Él nos limpia de nuestro pecado cuando nosotros nos arrepentimos y nos humillamos delante de Él. Pero nosotros no estábamos puestos para pecar. Todos los días debe ser una batalla constante que nosotros lidiemos procurando ganar al pecado. Haciendo el bien, estamos puestos para buenas obras. Pues nosotros tenemos la opción de cada vez que somos tentados, podemos pecar o no pecar. Cuando nosotros aprendemos a no pecar, esa debe ser siempre la opción. De hecho, esa debe ser siempre la opción desde el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús. Pues hay muchos paralelos que podemos establecer, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, ¡ay, una dulce tentación! Hablando sobre las comidas, ¿verdad? Hay algunos de nosotros que decimos, tengo que cuidar la figura. ¿Verdad? A mí me ha ido bajando la pipa. Ya me llega hacia las rodillas. Uno, cuando está procurando cuidar de la salud, uno dice, tengo que comer mejor. Aunque no sea para uno ponerse flaco. Claro, uno dice, quiero cuidar mi corazón, yo tengo que ver el colesterol. Es una condición que si yo no me cuido, ay de mí. Quien único me puede salvar es Cristo Jesús. O sea, de un ataque al corazón, porque ya Él me salvó el alma. Pero para uno durar más aquí y disfrutar más de la familia y estar más tiempo con ellos, pues hay que ser responsable. Pero hay instancias en las cuales te dicen, este cantito de salchichón. Si a usted no le gusta, hermano, perdóneme. Pero a mí me gusta. Grasosito, de ese que amarra la lengua. Da un cantito de salchichón. Entonces te ponen así el plato. El otro día en casa. Y yo decía, llévate ese plato de ahí. Ya me he comido 3 pedazos. ¿Ya? Finito. El cuerito del pernil. Entonces te dice, bendito. Hay alguien por aquí que dice, ¿para eso tú te vas a ensuciar la boca? El pastor. El pastor dice eso. Entonces, tiene uno que hacerle como le hizo el Señor Jesucristo a Pedro, cuando dijo, Señor, ¿por qué tú vas a permitir que estas cosas te acontezcan? No, apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás, pero Pedro representaba la tentación. Pues hay ciertas cosas que en nuestras vidas se presentan. ¿Y cómo es que nosotros lidiamos con ellas, pastor? ¿Cómo yo puedo?
La tentación.
Gloria a Dios. Pues eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si yo conozco la palabra de Dios, que Pablo dice que cuando nos ponemos toda la coraza, ¿verdad?, de Dios, él dice que la palabra es ¿qué cosa? La espada. Él habla de la fe y habla de muchas cosas. El escudo. Ahora él habla de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que utilizamos para la ofensiva. Todo lo demás nos protege, pero la palabra de Dios nosotros contraatacamos. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la utilizamos para lidiar con las tentaciones que nos presenta el maligno, él no le queda otra opción que irse, se va corriendo, porque no va a perder su tiempo. Él sigue para el próximo. Ahora, de la misma manera que le sucedió a Cristo Jesús, nos sucede a nosotros. Él se va por un tiempo. Por un tiempo, pero después vuelve para ver si a usted se confió. Dice, no te preocupes que yo vengo después. Y sigue. Pues mire, Dos cosas importantes que queremos considerar aquí. Primeramente, que aprendamos sobre los dos temas que nosotros ya mencionamos. Bautismo del Señor y sobre las tentaciones de Cristo Jesús. Y segundo, que nosotros también aprendamos que en nuestra vida como creyentes podemos lidiar con las distintas situaciones que se nos presentan, como nos acaba de decir el pastor, utilizando la palabra de Dios y empoderados, no sé si esa palabra se utiliza en español, por el Espíritu Santo, llenos de poder en el Espíritu para poder enfrentarnos a todas las situaciones que se nos presenten. Aquí tenemos los dos temas que vamos a estar considerando, y aquí vemos otras instancias en las cuales después, ¿verdad?, el Señor tuvo que lidiar con otras tentaciones. No permitas que esto acontezca. El Señor sabía cuál era la misión de Él, pues sabía que cualquier cosa que le sacara de su rumbo, de su propósito, era una tentación. Ahora, antes de ir a las porciones que nos competen para esta noche, que van a ser muy breves, quisiera que nosotros consideráramos, aunque estamos antes del tema del bautismo, varias cosas. Primeramente, las tentaciones en el diario. ¿Cuáles son algunas tentaciones que pudiéramos ver en el diario, en nuestro diario vivir? Por ejemplo, ya yo les mencioné algunas que son parecerían minúsculas, triviales, ¿verdad? En lo que respecta a la comida. Nosotros no somos una iglesia que nos ponemos a decir, debes comer esto, no debes comer aquello, no debes comer aquello. Porque la palabra misma nos dice que el Señor todo lo ha hecho limpio, ¿verdad? Y escuché a una persona predicando en una ocasión, y yo lo he repetido en varias ocasiones, que dicen, nadie debería comer lechón. Y alguien por allá grita, ¡amén! Y después yo digo, así sobra más para mí. Pero hay gente que dice, no debes comer esto, no debes comer aquello. Si al hermano eso le es ocasión de caer, pues entonces yo no comeré, dice Pablo, de esto jamás. Queriendo decir, yo no voy a ser piedra de tropiezo para mi hermano. Y sabemos que esto es un tema que pudiéramos estar largo y tendido hablando. ¿Es un pecado comer lechón? No, no es un pecado comer lechón. Pero si usted sabe que el hermano dice comer lechón es un pecado, pues usted no va a tentar al hermano. Usted lo invita a su casa, digito, no haga hacerlo. No le haga unas chuletas fritas, ¿verdad? Y así con muchísimas otras cosas pudiéramos mencionar. No vamos a ir a eso. Pero eso pudiera ser una tentación. Y eso quizá es algo aparentemente minúsculo. Los hombres en esta sociedad, ¿cuáles son algunas tentaciones? Ámbar dice que vaguear. Eso es una tremenda tentación, ¿verdad? Yo, ¿para qué yo voy a ir a trabajar? Chacho, mejor me quedo en casa. Que trabaje otro, ¿verdad? Como dice la canción aquella. Me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más nada. Y así sigue la canción. Que trabaje otro, ¿verdad? Porque decía, ahí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. ¿Cómo va a ser eso? ¿A quién se le ocurrió escribir eso? Sonaba bonito en merengue, pero no. Ciertamente, eso es una tentación, vaguear. Hay muchos hombres que son tentados, hombres casados, que son tentados a ser infiel. ¿Vale? Se le presentan muchas situaciones para poder ser infiel. El hombre tiene que recordar cuáles fueron los votos que presentó delante de Dios para con su esposa. Y de igual manera, la mujer también es tentada a ser infiel al esposo. ¿Qué otras cosas pudieran ser tentaciones? Hermano Marco.
Yo diría las filisteas, que siempre están atacando a los cristianos. Mujeres que son inconversas o pues que por alguna razón pues los creyentes le atraen, no sé por qué, y siempre están buscando la forma de hacer que el creyente caiga.
Ok, pues exacto, ahí está, el hermano Marco presenta, dice las filisteas, mujeres que no conocen al Señor y quieren sacar al hombre de Dios del camino. a mentir. Y cosas sencillas, hermano.
A tomar lo que no es de uno.
Tomar lo que no es de uno.
Explico, en días atrás, en casa apareció un pavo.
¿Un pavo?
Un pavo, sí. Y yo lo vi, estaba bien gordito. Y yo cogí. Y yo dije, ¿quién será este pavo? Y la tentación me dijo, cógelo y mátalo, cómetelo. Yo dije, no, no, déjame llevárselo al dueño, que yo sé de quién es. Y se lo llevé. Y me dijo, este pavo siempre se me sale. Y yo, pues la próxima vez me lo voy a comer.
Ya está, pues advertido. Claro, pero le comparte, le lleva por lo menos un muslito del pavo. Pues sí, había gente en el campo que decía que lo mejor para el catarro era un caldo de gallina roba. No, lo que no es suyo, miren, lo ajeno, se deja quieto. No robes. ¿Qué otra cosa? El mentir, yo estábamos hablando sobre la mentira, y hay cosas tan sencillas, ¿verdad? En casa no se hace eso. Hace mucho tiempo había la tentación de ellos y yo decía, hay gente en Puerto Rico que tiene la costumbre, los llaman a la casa, dicen, dile que no estoy. Si usted no está, entonces ¿por qué está diciendo que le diga que no está? Hay como que una contradicción de términos. No, lo que quiero decir es que no quiero hablar con ellos ahora, con él ahora. No, mire, toma el teléfono, es bien sencillo, mira fulano. Ahora no te puedo atender, pero yo te llamo dentro de un rato. ¿Está bien? Y ya. Y punto. Y eso es algo que aparentaría ser sencillo, pero la gente se acostumbra. Entonces, cuando usted tiene hijos, ¿qué ellos aprenden después? Ah, pues eso está bien. Está bien mentir. Entonces, cuando usted le pregunta algo, los confronta, no te dicen la verdad. ¿Y de dónde lo aprendiste? ¿De dónde te aprendiste? Ay. De mí. El utilizar lenguaje, eso es... El viejito mío, que en paz descanse, decía, no es lo que tú digas, sino cómo lo dices. Embuste. Hay ciertas cosas que ustedes, no importa cuán linda las digas, son feas como quiera. Te dice sobaco, no importa con la sonrisa con la que usted... Sobaco. Esa palabra es fea, no importa cómo usted la diga. Pero esa palabra no es mala, ¿verdad? Es la palabra que aparece en el diccionario. Pero hay otras palabras que sí son feas, ¿verdad? Palabras que son terribles. No importa cuán bien, con cuánta sonrisa usted lo diga. Así había una amiga en mi trabajo. Ella decía que ella hablaba francés. Ella lo que hablaba es español, inglés malo. Pero decía unas palabrotas. Que uno veía los tentáculos así de saliéndole por la boca. Cuando hablaba, lo que salía eran sapos, culebras, murciélagos de aquella boca. Y yo la miraba y decía, amén, amén. Y ella se echaba a reír y decía, pero es que tú nunca has dicho, y me decía tal cosita, un de estos, en diminutivo. Y decía, es que a mí no me viene natural. O sea, yo puedo decir una palabra, eso es, quizá como para ilustrar, decir, cuando se dice esta palabra, no la voy a decir aquí, obviamente, pero no me viene natural. Y no es porque yo sea el tipo más buena gente del mundo, y es que desde muchacho, a mí no me gustaba. Y se oye feísimo. Y en mi trabajo, yo a veces le paso por el lado a los muchachos, y le dicen, mira, y le dicen hacia el otro. Y aquella palabrota bien grande. Y yo me le quedo mirando. Y le digo, no puede ser que tú te llames así. Me dice, no, es que nosotros así. Y yo decía, pero hay tantas otras palabras lindas. Y me siento con ellos. Y dicen, ahí viene. Pues ya me conocen, ¿no? aunque no hayan hablado conmigo anteriormente, pero me ven por ahí a cada rato. Le digo, mira, tú le puedes decir amigo. Le puede decir, mi pana. Si no se lo quiere decir en español, le puede decir my breadfruit en inglés. Le puede decir mi brother. Eres más que mi brother, es mi hermano. O al revés, ¿verdad? Mi hermano, compatriota. Tantas palabras que usted podría utilizar y tú escogiste esa. Y no solamente eso, tú, cabezón, le contestaste. Para los tiempos que yo me criaba, era como, pues gracias a Dios que no es como para los tiempos que yo me criaba, porque antes había que pelear. Gracias a Dios, ellos, pero tantas palabras que hay, pues entre los creyentes es inaceptable. Y vemos tantas cosas, ¿verdad? Y todas esas cosas nos atraen, nos seducen a pecar. Pues ese es el segundo tema que vamos a estar considerando. Primero, tiene que ver con una de las ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es una ordenanza? un mandato, una orden, eso mismo, ¿verdad? Una orden, un mandato. Nosotros, como iglesia, observamos dos cosas que dijo el Señor Jesucristo. Celebración de la cena, de la Santa Cena, y el bautismo. Son las dos cosas que el Señor ordenó que nosotros hiciéramos. El bautismo, ¿qué es lo que significa? Ambas. Que hemos nacido de nuevo, hemos muerto al viejo hombre o a la vieja mujer y hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Eso es lo que significa el bautismo. Y lo hacemos para testificar delante de los hombres. Es un testimonio. Si usted no se bautiza y usted muere, pero usted recibió a Cristo Jesús, ¿usted va al infierno? La Biblia no dice eso. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que todo aquel que en Él cree y se bautiza, el que cree en Él, ¿verdad? Nosotros tenemos que confesar a Cristo Jesús, creer en nuestro corazón de que Dios le resucitó de entre los muertos. Eso es lo necesario para ser salvo. Ahora, el bautismo es un testimonio delante de los hombres. Ahora, el bautismo de Cristo Jesús es para salvación del alma. El pastor estaba la semana pasada hablando sobre lo que estaba diciendo Juan, y hoy me doy cuenta de que se me quedaron los espejuelos. Predicación de Juan el Bautista, capítulo número 3. Te veo así un poquito resmillado, pero es que realmente no estoy viendo. Dice: en aquellos días, ¿alguien puede leer esos primeros versículos? Del 1 al 12, para que fue lo que estuvimos considerando la semana pasada, hermana Loriana.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Gloria a Dios. Gracias, hermano Orián. Pastor estuvo explicando esto la semana pasada. Espíritu Santo y fuego. Y aclaró el pastor: no es que nosotros vamos a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, sino que son las dos opciones. Usted recibe a Cristo Jesús y usted recibe el Espíritu Santo. Usted decide no recibir a Cristo Jesús, y el bautismo será en fuego eterno. Entonces, para sustentar lo que se está presentando allí, Juan el Bautista subraya y presenta una ilustración sobre, pues, la agricultura, ¿verdad? Está hablando sobre una era, ¿verdad? La era no es un tiempo, sino es un lugar donde se preparaba ¿qué cosa? El trigo. Dice: su aventador está en su mano. O sea que iba aventando, se levantaba el trigo y se aventaba y se separaba el trigo de la paja. Ahí estaba el grano y la paja. ¿No es el aventador? Eso mismo, aventando y echando viento, ¿verdad? Aire, para sacar lo más liviano. Y eso más liviano, esa paja, se quemaba y se quedaba el grano. Usted y yo estamos llamados a ser el grano. Hemos aceptado a Cristo Jesús. Somos el grano, ese trigo. Y todo lo demás que nos sirve es lo que se separa. Y eso está destinado al fuego. En el comienzo de lo que estaba leyendo la hermana Brian, a modo de repaso de lo que estábamos considerando la semana pasada, hablaba Juan sobre su bautismo, ¿verdad? Bautizaba para arrepentimiento. Cristo Jesús para salvación o condenación. No hay tonos grises. Una selección múltiple de dos alternativas. ¿Cuál será tu destino? A. Recibirás a Cristo Jesús e irás a la vida eterna. No recibirás a Cristo Jesús e irás a la condenación eterna. A o B. No hay más. Amén. Ahora, se comparó Juan con Cristo Jesús. ¿Verdad? Hizo referencia a la Biblia, Antiguo Testamento, y él era presentado como aquel que vendría a preparar el camino para el que habría de venir, para el Mesías prometido. Y allí es que llega nuestro Señor Jesucristo, donde está Juan bautizando. Esa es la porción que nos compete ahora, la cual va a leer mi hermano Edgar, versículos 13 al 17.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Gloria a Dios. La pregunta que mucha gente se formula es: si ustedes dicen que Jesucristo no tenía pecado y Juan estaba bautizando para arrepentimiento, ¿por qué Jesucristo se tenía que bautizar? Y yo digo, eso es una muy buena pregunta. Eso es una excelente pregunta. ¿No les parece? Pero me parece que tiene contestación. Jesucristo era hombre. 50% hombre. 100% hombre. Era un hombre como usted y como yo. Usted dice, pero es que eso es un problema, ¿verdad? Si era como yo, no, sí. Era un hombre completamente como yo. La diferencia, una gran diferencia, es que Cristo Jesús nunca pecó. ¿Usted le parece difícil? Porque de hecho, en este preciso momento, quizá mi tono de voz le provoca a usted a pecar. La mera pregunta puede que le provoque a usted a pecar, porque usted dice, ¿pero qué es lo que se cree este? Mira cómo él nos trata a nosotros, como si nosotros no supiéramos. Y si yo sigo, como decimos en puertorriqueño, cucándolo, no lo voy a hacer. Usted pudiera pecar. A lo que voy con esto es que nosotros pudiéramos proponernos, no voy a pecar durante los próximos 5 minutos. Y se pone como el nene que le dicen, quédate ahí. Tiembla. Pues, imagínese usted toda la vida sin pecar. Y ahí la gente dice, pero es que a medida que pasa el tiempo, debe ser más fácil. Yo creo que eso es cierto. Se supone, dice Pablo, que nosotros, gracias a Mark, que nosotros tenemos una lucha constante en nuestra naturaleza dual. Nosotros somos espíritu y somos humanidad. ¿Verdad? Somos espíritu y carne. La carne representa nuestra humanidad, nuestra psiquis, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros pensamos como seres humanos? Y nuestro espíritu es ese aspecto más abstracto, que no solamente nuestra conciencia, es más allá, es aquello que nosotros tenemos que nos conecta con Dios, ¿verdad? Ese es nuestro espíritu, nuestra alma, lo que nos mantiene conectados con Dios. Pues nosotros, en esa dualidad, ¿verdad? En el oriente le llaman el yin yang, pero eso es otro tema también. No es lo mismo necesariamente, pero ellos tienen una ilustración parecida. Está esa lucha constante entre lo que es bueno y lo que es malo. La carne representa lo que es malo. No es porque nuestra carne sea mala, es porque nuestra carne es maleable, ¿verdad? Tiene unos deseos que si usted permite que su cuerpo, su humanidad, se salga con la suya, entonces usted se va a apartar cada vez más y más de del espíritu. Dice la palabra de Dios que no nos conformemos al mundo, o sea, que no tomemos la forma del mundo. Debemos nosotros de constante y de continuo estar luchando contra el mal. Pues nuestro Señor Jesucristo logró hacerlo. Toda la vida. Nunca pecó. Pero la pregunta aún queda sobre la mesa. ¿Por qué? No me acabas de contestar la pregunta. ¿Por qué se tuvo que bautizar entonces? Pues Él se bautizó para dos cosas, por lo menos se me ocurre. Te puede decir otras cosas. Una de ellas fue para dar el ejemplo. Muy importante. Para dar el ejemplo de que hay que cumplir con todo lo que Dios manda. Dios mandó a que nos bautizáramos. Ordenanza. Por lo tanto, nosotros obedecemos. Él, siendo el Hijo unigénito, dio el ejemplo. Pero si no tenía de qué arrepentirse, entonces ¿para qué se bautizó? Porque Dios lo mandó que se bautizara. Ahora, dentro de ese bautismo había un propósito que es aún más importante que el que les acabo de mencionar. Y el que les acabo de mencionar no deja de ser importante por esto. Pero al bautizarse el Señor Jesucristo, hubo una evidencia importante de la aceptación de Él como el Hijo de Dios. Se testificó de Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Al punto de que Mateo puede narrar qué fue lo que dijo Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y antes de eso, hubo un fenómeno que fue perceptible. Dice, he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hay muchas pinturas que muestran una paloma. No dicen que era una paloma, dice en forma de paloma. Algo que parecía una paloma, tendría alas, no sé, algo que volaba. Pero era el Espíritu Santo, ciertamente, el que estaba sobre él. En ese momento podemos ver nosotros la Trinidad. Dios en toda su manifestación allí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y escuchamos la voz de Dios, narrada por Mateo, por supuesto, que indica que este que está allí, ese es el Mesías prometido. Ese es mi Hijo. Y dice, tengo en Él complacencia. ¿Qué significará esa palabra? Hoy es martes, hermana Miriam, ¿usted podría explicarme esa palabra? Porque hoy no es domingo. ¿Usted me permite el micrófono? Sí, sí, para que quede registrado.
Él quiso decir, el Padre dijo, este Hijo mío ha hecho lo que yo lo mandé a hacer. Yo estoy satisfecho con esa obra que Él ha hecho.
Gloria a Dios. No lo puedo explicar mejor que eso. ¿Sí? Gracias. Pues ya vimos todo lo que estaba aquí. Ahora, la porción anterior que leyó mi hermana Dorian es bien importante porque habla sobre estos judíos que no aceptaban a Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, versículo 7, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Demostrando el rechazo que tenían ellos por Cristo Jesús. Allá en Juan, capítulo 1 de Juan, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La palabra de Dios dice que Jesús vino primero para esos a quienes Dios escogió como su pueblo. Ahora, no porque ellos fueran la tremenda cosa, sino porque Dios les eligió a ellos. Él quiso elegir a ese pueblo. Bendito sea el Señor. ¿Qué se me quedó? Vino de Galilea. Hay gente, bueno, nos referimos a Jesús como el del pueblo este de, que empieza con N. El Nazareno, ¿verdad? De Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿Qué era Nazaret? ¿Qué importancia tenía Nazaret? Era como Cataño antes de ser pueblo. ¿Verdad? Hermano Pablo, perdonando, de Cataño y la familia, los Rivera, que son familia del hermano que yo tengo. De allá de Amelia. Ahí me dicen que yo tengo familia allí, ¿verdad? Por lo menos yo sé que la cepa de Rivera de la cual yo provengo, por lo menos me dieron algo bueno, ¿verdad? Son de allí. El abuelo de mi hermano, que me dicen que abuelo mío también, le decían el vaquero, era de allá de Cataño. Pues antes de Cataño ser pueblo, era un barrio de Bayamón. Bayamón llegó a tener playa, agua. Ya no. ¿Ah? El asunto es que Nazaret sería algo así, ¿verdad? La gente decía Nazaret. Nazaret, es buen sitio para ser un pueblo un día de esto. Es como hoy día dicen Moca. Hay semáforos a colores ya en Moca. Espero que los hermanos que estén escuchando esto por la red no se ofendan, ¿eh? Es una broma de mal gusto, yo sé. Pues Nazaret era así. Y el Señor estaba en Galilea. ¿Quiénes estaban en Galilea? Pues pescadores. Los pescadores no eran como los fariseos y los saduceos. Esta eran la gente de alta alcurnia. Dicen que habían tres grupos políticos principales: fariseos, saduceos y los esenios. Estaban ahí. Pues ellos eran los que más sabían. Sabían tanto que no sabían nada. Sabían mucho. Así estaban ellos. Y los galileos mayormente eran pescadores. Gente pobre, gente rústica, gente común. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo entre las personas, estuvo principalmente entre las personas comunes. Y de allá venía Él. Y esto a ellos les caía terrible. Pues venía Jesús de Nazaret, de Galilea, y se encuentra allí. Y donde quiera que Él iba, iban esta gente estirado, procurando hacerle caer, ver por dónde lo podían agarrar, y no había forma de agarrarlo. Estaban ellos ahí. Juan el Bautista ya los conocía. Les decía: generación de víboras. Hay que estar bien centrado para poder acusar a una persona de manera tan fuerte. Pues así les llamaba, los confrontaba, porque ellos procuraban hacer caer al Señor. Bendito sea Dios. Hermano, algo que se me haya quedado, algo que usted quisiera corregir, algo que yo dijera que usted le ofendió, que usted quisiera decir: se le quedó esto, hermano, eso que usted dijo no estuvo bien. ¿Hable ahora o después hable con el pastor? ¡Gloria a Dios! Pues mira, aquí hay unos cuantos comentarios que les recomendaría que los bajaran después de la página, iglesiabiblicabautista.org. Son sencillos y nosotros hemos ido sobre ellos básicamente en nuestra discusión. Vamos a ir a la última porción, que es la tentación de Jesús. Ya hemos hablado sobre las distintas tentaciones que nosotros vivimos a diario, ¿verdad? Mateo 4, versículos 1 al 11, hablan sobre este tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo estuvo siendo tentado en el desierto. ¿Perdón? parece Cueva Ventana allá, ¿verdad? En Utuado. Pero no es Cueva Ventana. En Palestina. Bendito sea Dios. Josué, ¿usted podría leer esa porción? Versículos 1 al 11.
Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que di estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y él le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, a sus ángeles mandará acerca de ti. Acercar de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pudiéramos disertar sobre todos los elementos que se presentan allí, ¿verdad? Hay tres instancias en las cuales el Señor es tentado, y hay personas quienes hablan sobre lo que significa cada una de estas tentaciones. Hermano, pudieron haber sido cuatro, pudieron haber sido cinco, pudieron haber sido seis, pudo haber sido una. Lo importante que vemos nosotros aquí es que el Señor fue tentado, que Satanás es tan y tan astuto y es tan y tan atrevido que se atreve a tentar incluso al unigénito Hijo de Dios. Hay gente quienes presentan una doctrina de que nosotros como cristianos tenemos a Satanás debajo del pie. Lo tenemos pisado, dicen. Si usted vive de esa manera, pues yo tengo que orar más por usted, porque eso es muy peligroso. Quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué no hará Él con un cristiano que esté confiado, echado para atrás, pensando que Satanás está dominado? Puede ser zarandeado fácilmente. Dice la palabra de Dios que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que Él procura ver quiénes están deslembados para capturarlos y hacerlos que no puedan funcionar. No te puede quitar tu salvación, pero puede hacer que tú caigas en vergüenza, dañes tu testimonio, y luego la parte de tu ser que es tu ego se sienta tan y tan pequeño que tú no te atrevas a volver a mencionar la palabra de Dios. Así hace, y comienza con muchas cosas de manera bien sutil, entrándose en nuestras vidas para ver cómo Él puede hacer que nosotros seamos inefectivos en la misión que Dios nos mandó. Dios nos mandó a discipular, a llevar la palabra de Dios a donde nosotros podamos, a todo lugar. Esa es nuestra misión: hacer que la gente escuche la palabra de Dios y orar por ellos para que puedan permitir que el Espíritu Santo les toque y puedan recibir a Cristo Jesús como su Salvador. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Usted y yo somos el instrumento que utiliza el Señor para poder proclamar la palabra. Pero si usted vive como cualquier hijo de vecino, y usted no está preparado para las artimañas de Satanás, entonces usted puede ser inefectivo para aquello que Dios le mandó. ¿Cómo nosotros podemos combatir? Y pudiéramos, les decía yo ahorita, disertar sobre cada uno de los elementos que están aquí. Pero lo más importante dentro de cada una de esas instancias en las cuales nuestro Señor Jesucristo fue tentado es que nuestro Señor Jesucristo ripostó con la palabra de Dios. Dice Juan, el primer versículo del capítulo número 1 de Juan: en el principio era el Verbo, el Logos, la palabra. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Jesucristo mismo es la palabra. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él, que es la palabra, Él es la verdad. Pues Él, la palabra encarnada, fue tentada por Dios. No sé si usted ve el marco completo de lo que estamos nosotros considerando en este pasaje que nos presenta Mateo. Está el Señor en... ¿cuál palabra utilizamos para describir su naturaleza? En su debilidad, enmarcada por el vehículo que le tocaba transitar. Esta carne, que es débil, esta carne que es corrupta. Y encima de eso estaba Él sometido a la debilidad aún mayor física. 40 días ayunando. Yo me acuesto, hay veces que me acuesto a las 12, me acuesto antes, y me levanto a las 5 y media de la mañana, a las 6, a las 6 y media de la mañana, y estoy esmayado. Eso es una hipérbole, ¿verdad? Esmayado, de la palabra desmayado. Ustedes disculpen, es de la palabra desmayado. Estoy desmayado, pero es que no se oye igual. Estoy desmayado. Estoy hambriento. Estoy, ¿cómo es?
Deslapado. Deslapado.
Deslapado. Estoy deslapado. ¿Qué hambre tengo? ¿O hay gente que sale así de la iglesia? Ustedes se no. ¿Verdad? Si Dios se lo permitió. Tuvo esa bendición, se no. Le decía ahorita el hermano Pablo y hace así. Me dice: hermano, ¿qué te estás tocando? Y yo decía: sí, es que comí sopa. Me tomé como medio balón de líquido. Y usted me ve tomando agua ahí todavía. Y no estaban saladas, mi amor, estaban bien buenas. Y me tocaba así. Pero hay veces que usted sale de la iglesia y usted va por ahí y alguien le dice: compra pan. Y allá llegan. Y fue, y le embarran así de mayonesa, y le echan jamón, le echan queso, y allá fue, y si hay chocolatina, se la toman con chocolatina, con lo que fuera. Y lo que llevan son 2 horas y media sin comer. Los domingos están aquí, llegan a las 9 de la mañana, si están desayunados. Digo, la mayor parte de las personas yo sé que desayunan. Algunos, muy mal, no desayunan. Llegan a la iglesia a las 9 de la mañana, cogen el estudio bíblico, el devocional, y el pastor siempre algo va a hablar de comida. En la predicación allá dice: sí, porque cuando uno está allá y se come, qué sé yo, que mofongo, y habla de algo de comida. Y allá perdió, ya él casi no lo hace porque él sabe que pierde a todo el mundo. Tal cosa, y de momento le está hablando solo porque los demás: ay, María, sí, me iría a tal sitio, ponme un poquito. Pastor, hermano, entonces así bien duro encima de él. Le decía: despierta, pues. Entonces todo el mundo se le olvida la comida. Si es un ratito que usted está en la iglesia y usted termina desmayado, el Señor estuvo 40 días y dice: tuvo hambre, seguro. Ya el primer día tenía que tener hambre. Pero al día 40, yo sé que habrá algún biólogo por ahí que me diga: sí, pero el asunto es que el cuerpo... 40 días ayunando. En ese momento de debilidad, dado que él era un hombre completamente recto, íntegro, la palabra íntegro se queda corta al lado de nuestro Señor, no pecó. Pues Satanás esperó el momento que él pensaba que él estaba más débil en la carne para atacarlo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y usted me dice: hermano, sí, yo conozco ese pasaje, lo he leído 20 veces. Pues a lo que yo me estoy refiriendo no es al Señor, es a usted. Si usted no tiene cuidado, en el momento que usted está más débil, es cuando Satanás lo va a atacar. ¿Débil cómo, hermano? Pues yo como. Sí, usted come. Pero usted se deja llevar a veces por la ira. Se la estoy engordando, no te preocupes. Una de las cosas que yo me paso diciendo en casa, las cosas no se pueden dejar pasar. Con la gente hay que hablar. ¿Ya está molesto? ¿O hay algo? Las cosas hay que hablarlas claras. No. Algo que el pastor y yo tenemos, yo conozco a mi pastor desde hace casi la misma cantidad de tiempo que llevo casado. Una de las cosas que siempre hemos estado de acuerdo es que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Pero si estamos en desacuerdo en algo, nos sentamos y dialogamos. Siempre ha habido esa confianza entre él y yo. Pastor, vamos a hablar. Me preocupa esto. Pues dime. Pues te digo esto y esto y esto. Y me dice, sí, esto y esto está bien, pero esto otro, estás equivocado. Es de esta manera. Sí, pero... Y podemos estar una hora y media hablando. Se acabó la conversación. Estamos en paz. Gloria a Dios. Nos damos un abrazo, nos echamos la bendición, oramos juntos. Y nunca ha habido ningún tipo de discusión apasionada porque siempre hemos hablado. Pero hay instancias en las cuales hay situaciones en las cuales nosotros proveemos y le vamos echando leña al fuego, como decimos en Puerto Rico. Y de una cosa así pequeñita se convierte así bien grande. ¿Por qué? Porque fuimos laxos. Y ahí es donde Satanás le gusta. Ese es el momento de debilidad en el cual yo estoy hablando. Satanás dice, ay, aguanta. No, ahora no, aguanta, que va subiendo ahí. Y no se te mete el guiñapo así por encima del cocote, así encima del chicho de la oreja. Y cuando te ve caído en el piso, se te ríe encima. ¡Ja, ja, ja! Y te escupe. Porque así es que nos quiere ver. Ese es el momento de debilidad del cual yo estoy hablando. En la familia. Los muchachos. Hay acceso a 20 cosas, hermano. ¿Usted piensa que sus niños están solos en su casa? Pues fíjese que no. Ah, no, pero es que el televisor está apagado. Y el internet. Y está aquello allí. ¿Qué estoy jugando? Sí, ¿qué estás jugando? Un juego tal. ¿Y qué? ¿Quién es ese que yo escucho hablando al lado de ella? No, es que eso es fulano de tal. Fulano de tal que usted no lo conoce, está metido en su casa hablando con su hijo o con su hija. ¿Y quién es ese fulano? ¿Qué usted conoce de ese fulano? No, pero eso no es nada que los muchachos. Facebook. La nena ya tiene 10 años, déjala que tenga una página de Facebook. Eso todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y está ya en Facebook. Entonces, usted tiene que esperar que venga la hermana Lupe y le diga, hermano, esa foto de la hija suya con el ombligo por fuera y qué sé yo qué pintorretía, que lo que parece que está bailando allá en un gogo de eso. ¿Qué foto, hermana? ¿Que usted no ha visto la foto de esa? ¿Pero qué foto? Pues métase a Facebook y todo el mundo la ha visto, tiene 45,000 likes. Todo el mundo le dio like y usted no lo vio. Entonces usted dice, pero ¿y qué de malo tiene? Pues, ¿qué de malo tiene? Usted permitió que todas esas cosas sucedieran. Y entonces está Satanás allá esperando y ahí te mete el guiñapo encima el chicho de la oreja también. Porque entonces ya la nena es grande. Desde que tienen 10 y 11 años, no es porque yo tenga una nena de 10 y de 11 años, porque ya son niñas todavía. Y van a ser niñas hasta que cumplan 21 años. Clara ya está, tiene 22. Es una niña hasta los otros días. Está molesta ahora porque decimos que ya no es niña. Vaya usted a ver. Dice, yo no quiero ser grande, dice ella. Pues, cuando están chiquitas, quieren actuar como que son grandes, los papás se los permiten, las mamás las visten como si fueran grandes, las pintorretean, las ponen como unas payasitas. Entonces, cuando la nena se va con un nene por ahí porque quieren ir de dating, pues entonces, no hay quien la controle ya. Ya yo soy grande, mami. No, tú haz lo que yo te voy a decir a ti. Y quiere mandar en la casa. Le damos mucho crédito al diablo, pero en Puerto Rico hay un refrán que dicen, es que la gente es el diablo. Es la concupiscencia que hay en nosotros que provee para hacerle el trabajo fácil a él. Pues eso es lo que yo quiero hablar. 40 días estuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto. El momento de debilidad fue que vino el maligno a tratar de hacer que él tropezara. Y recurrió a las cosas que son centrales en nuestra vida. Primero, a su humanidad, las necesidades. ¿Estás aquí? ¿Tienes hambre? Yo te resuelvo, brother. Esas piedras. Tú puedes convertirlas. Yo no tengo que hacerlo. Tú puedes convertirlas en pan, tú lo sabes. Tú mismo. Para satisfacer tus necesidades. Dice Santiago, pedís y no recibís. Porque pedís mal. Porque pedís para vuestros propios deleites. Dios dice nos dice a nosotros que nosotros lo que le pidamos, Él nos lo dará. Y eso es todo lo que nosotros pidamos. Sí, el problema es ese. El problema es que Dios nos dice a nosotros, pídeme, pero pide como si tú fueras yo. Pide lo que realmente merece que yo me involucre. ¿Para qué tú me vas a pedir a mí un Mercedes-Benz? No es que eso esté mal, tener un Mercedes-Benz. Que trabajó para tenerlo, que se lo compre. Ahora, ¿para qué yo necesito un Mercedes-Benz? Yo, que soy un pelado. A mí me da para comprarme, qué sé yo qué, un fotinguito de esto, que me digan por ahí, 500 pesos, y más o menos corre, empujado la mitad del camino, y soplado la otra mitad. ¡Chévere! Ahí están los 500 pesos. Uno tiene que arroparse hasta donde le da la sábana, ¿verdad? ¿Cómo es el refrán ese que dice, perro soñando con longaniza? Pues así la gente a veces vive. Yo les decía a ustedes hace mucho tiempo, la razón primordial por la cual las personas son infelices es porque quieren. No sé, la palabra querer allí no significa lo que nosotros a veces decimos. Tú estás mal porque quieres. No, porque tú quieres, porque tú deseas. Porque nosotros estamos siempre enfocados en tener y tener y tener. Y estoy pensando lo que no tengo. Y paso la mitad del tiempo. ¿Qué es mitad del tiempo? ¿Tres cuartas partes del tiempo? Ahí si yo tuviera. Y se le olvida darle gracias a Dios por lo que tiene. Yo tengo que... Últimamente no. Pero he tenido que llamar la atención en mi casa. Estamos a la mesa y a veces, ¿verdad?, en tono de broma. Vamos a la mesa y comiendo. Un arroz con habichuela, que eso... Una cosa que se me erizan los pelos, nada más de pensarlo. Un arrocito con habichuela, con un pollito guisado, con shiracha, una ensaladita, una agüita bien fría. A veces es jugo, a veces lo pongo en layaway. A veces es jugo. Y nosotros comiendo ahí, y a alguien se le ocurre decir, ay María, yo me comería un mofonguito. O, tan bueno que sería un pollo, un bistec encebollado. Y yo tengo que decir, pero ven acá. ¿Y esto qué? ¿Esto no sirve? ¿Verdad? Eso hace mucho tiempo. Y era una conversación, pero tuve que llamar la atención porque se nos olvida, hermano. Ay, si nosotros tuviéramos un templo bien grande. No es el templo. Nosotros somos el templo. Ay, si tuviéramos una congregación de 150 personas. ¿Para qué? Si Dios los trae, pues Él los trae. Pero, ¿no le parece que con los que estamos aquí estamos alabando al Señor? La palabra de Dios dice que donde haya dos o tres reunidos en su nombre, ahí estará Él. Pues, ¿dos? ¡Gloria a Dios! Si hay dos. Como yo digo en mi oficio, yo lo que necesito es un estudiante para ser maestro. ¿Puede haber 30? ¿29 no quieren poner atención? Yo abro la puerta y le digo, ¿usted es 29? Have a nice day. Yo me quedo con este, que quiere poner atención. Yo soy maestro con uno. Pues, ¿me está entendiendo lo que estoy diciendo? Estamos a veces nosotros infelices porque queremos, porque deseamos, porque estamos pensando en las cosas que no tenemos. Ahí es donde Satanás se aprovecha. ¿Tienes necesidad de esto? Pídelo a Dios. Juégate un boletito de la loto. El Powerball, que está en 450 millones de dólares. No, estoy con cero. Hágalo. Te dice. Y el problema no es que usted lo compre. Ese no es el problema grande. Eso es un problema. No lo haga. El problema no es que usted lo compre. Usted lo compra. Usted no pierde su salvación. Yo se lo puedo asegurar. Usted no pierde su salvación. Pero es lo que usted está diciendo cuando lo compra. Te lo compra. Te dice, ah, pues lo dono a la iglesia. Pero aún ni pensando que se lo fuera a ganar. La probabilidad de que usted se gane el loto, el Powerball, es tan grande como que te ataque un tiburón, que un tiburón te arranque el brazo derecho completo mientras usted va guiando en la número 2. Tiene que llegar desde allá, desde Reymi hasta acá. La número 2. Pues mira, hermano, Satanás busca el momento de debilidad para atacarte. Enfoca en las cosas que nosotros pensamos que necesitamos y realmente usted tiene que preguntarse, ¿yo lo necesito o es que lo quiero? Entonces, si usted lo necesita, tiene que tener mucho cuidado de todos modos, porque hay muchas cosas que nosotros necesitamos. Pero si nosotros enfocamos nuestra vida en proveer para aquellos que necesitamos y nos olvidamos de que hay alguien que lo puede suplir y que hay algo mucho más importante que las cosas físicas y materiales, entonces ahí caemos. Nosotros todos necesitamos comer. Tenemos que pagar nuestras deudas. Por lo tanto, para pagar nuestras deudas tenemos que trabajar. Tenemos que cuidar de nuestra familia, tenemos que proveer para ellos. Esas cosas no están mal, pero tenemos que saber dar prioridades a las cosas. Es necesario. Y por eso hay que estar en la palabra. ¿Cómo fue que nuestro Señor Jesucristo pudo ripostar? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la palabra. Entonces, le dice, ve de aquí al punto más alto del templo. Lo trepo allá. Le dice, ¿cómo? Pues lo transportó. Dicen, fue la mente, fue la imaginación, dice que lo transportó. Lo llevó a la santa ciudad, dice Mateo. Y le dijo, tírate. Tírate. Si el Señor Jesucristo se tiraba de ahí, ¿vendrían los ángeles de Dios a rescatarlo? ¿Y quién habría ganado? Satanás. Porque no era que el Señor se impulsara y que demostrara su poder y que Dios le amaba y que le iba a cuidar para que pudiera cumplir con su misión. Es que cuando usted cede a las peticiones de Satanás, ya no es Dios quien controla tu vida. Pues esto se llama tentar a Dios. Usted sabe cosas de las cuales Dios le puede cuidar. Si fueres al desierto y te picare una serpiente, no morirás. Entonces, no es lo mismo usted estar predicando la palabra de Dios en el desierto, hay una serpiente por ahí, usted va al embado diciendo gloria a Dios, aleluya, ¡ay! ¿Qué fue esto? Y te picó una víbora allá en el pie y usted no se murió. A usted decir, ok, a que le meto la mano aquí y me pica esta cobra y no me muero, ¿verdad? A Dios se murió. Bueno que le pasara. ¿Quién nos manda a ser tan bobo? ¿Ah? Eso es tentar a Dios. No solamente tenta a la cobra. Usted tentó a Dios. Usted utilizó el don que Dios le dio para su propio lucro. No para lo que Dios le mandó. Dios a cada uno le ha dado un don. Varios dones. Usted tiene que cuidar los dones que Dios le ha dado. Porque cuando Dios le da un don a un hijo suyo, ¿para qué se lo da, hermano Marco? ¿Para qué? Son los dones que Dios te dio. ¿Amén? Eso es. Dice el hermano Marcos, para bendecir a la iglesia, para darle gloria a Dios, para el servicio de Dios, para servirnos los unos a los otros. A algunos les permite para predicar. Algunos son buenos administradores. Y vemos en la palabra de Dios distintos dones. Pero los dones que tenemos nosotros, como dice mi hermano, son para servir en la iglesia, para darle la gloria a Dios, no para nuestro lucro personal. Si nosotros utilizamos lo que Dios nos ha dado para lucrar, para lucrarnos, para nosotros tener la centralidad, para llevarnos nosotros la gloria, eso es tentar a Dios. Pues allí Satanás quiso precisamente que Jesús utilizara su poder, como quien dice, para deleitarse. Dale, tú tienes ese poder, tírate para que tú veas. Y contestó con la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez, es que insistente. Tres veces. Pudo haber sido dos. Pudo haber sido 10. Pero Mateo narra tres veces. Todas las cosas del mundo. Hermano, ¿quién era que decía eso? El papá, el abuelo de Spider-Man, el tío, que decía: con gran poder. ¿Fue ahí o fue el Superman? Con gran poder viene gran responsabilidad. El papá de Superman. Con gran poder viene gran responsabilidad. Es una de esas películas. ¿Ah? Eso. Con gran poder viene gran responsabilidad. Cuando Dios a nosotros nos entrega dones, hay una gran responsabilidad también. Mi hermano me acaba de decir, ¿para qué es que Dios nos los da? Yo paso hablando de esto con mis hijos también. Dios te ha dado un don. Ustedes ven a mi hijo David. David ha estado en muchas cosas, ¿verdad? Este tiempo, pues este ha sido un tiempo de prueba bien grande para él. Porque él estuvo estudiando, procurando buscar unas ayudas para continuar estudiando la maestría. Se fue para el ejército. Yo le dije: no lo hagas. Porque va a pasar esto. Después de 15 años sirviendo al ejército, yo sabía lo que él estaba diciendo. Pero uno es muchacho y uno sabe más que todo el mundo. Y él sabía lo que él quería. Por lo menos me dejó aconsejarlo. Hazlo de esta manera entonces, ya que tú no hay quien te diga que no lo hagas. Le dije: los últimos 10 años de mi servicio militar lo trabajé como retention NCO en el ejército, evaluando unidades y relistando soldados. Y cada vez que me sentaba con los soldados, yo le hablaba: estas son las estadísticas. Tú vas a relistar, te van a dar estos beneficios, pero encima de esto, las estadísticas me dicen que dentro de los próximos 2 años, tu unidad va a ser movilizada para el Medio Oriente. O sea, no va a ser para Disney, para el Medio Oriente. Mi hijo. Yo le dije: mira, papá, te van a hacer firmar un contrato de 6 años con la reserva y 2 inactivos, que realmente son 8, esos últimos 2. Tienes que servirlos, porque si no, se forman una guerra en cualquier sitio y te movilizan de todos modos. Está bien, pues métete a un trabajo técnico. Yo sé que la puntuación del LRB es bien alta, se metió a Signal. Pues, ¿qué hizo? Se entró. Salió de entrenamiento, se matriculó para continuar la maestría, le bajaron órdenes de movilización. Según yo se lo dije, sucedió. No pudo estudiar ese año, pudo estudiar el año de entrenamiento. El año siguiente se matriculó, perdió la matrícula, tuvo que ir para Texas y de ahí lo movilizaron para el Medio Oriente. Llegó a Kuwait y las oraciones de todos nosotros, el Señor lo movió para Jordania. Y ahí estuvo, no estaba en Afganistán. Como quiera, estaba en zona de guerra, en una base de fuerzas especiales. Pues tú vayas ese año, lejos de la familia, no voy a estar con nosotros. Y cuando tú estás lejos, pues no te estás congregando, tú estás leyendo la palabra y depende de que nosotros nos comuniquemos con él. Para hacer una historia larga, corta, regresó y está más tiempo en Mayagüez que acá. Hemos estado orando todos para que el Señor le ayude, porque sabemos que David, él es mi hijo, y no porque sea mi hijo, pues yo veo la obra que Dios ha hecho en él y lo que él le debe al Señor. Pues recientemente estábamos teniendo una conversación y me dio mucha alegría, ¿verdad? Porque pude hablar con él este fin de semana y le dije: papá, Dios a ti te llamó a predicar. Dios a ti te ha dado un don tremendo para componer para él. Y no sé cuánto tiempo va que David no le escribe una canción al Señor. ¿Ustedes han escuchado las canciones que David ha compuesto? Las canta con sus hermanas. Bueno, el otro día, y delante del pastor, le dije: David quiere le dije a David, debes visitar la iglesia de Mayagüez en lo que tú estás por allá. O sea, congrégate. Porque hay muchas cosas que están pasando, estas pues me las reservo. Que a David pues no, se ha apagado un poquito bastante. Yo le dije, tienes que buscar y procurar que el Señor te ayude a estar bien con él para que tú vuelvas a predicar para el Señor, porque eso es lo que el Señor te llamando a estar haciendo. No estar en otras cosas. Estar allí y tan pronto tú estés de nuevo afinado con el Señor como Él quiere, entonces verás que el Señor va a contestarte las demás peticiones que tú tienes delante de Él. Antes no. Primero lo que es importante. Pues él me dijo, sí papi, lo voy a hacer. Hoy me escribió un mensaje dejándome saber unas cosas y le contesté. Le dije, trata de ver si puedes visitar la iglesia del pueblo de Mayagüez. Me dice, con el favor de Dios voy a ir hoy mismo y voy a buscar congregarme con Yamari durante la semana allá. Pidámosle al Señor para que pueda hacer eso. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Tenemos que nosotros estar enfocados en lo que Dios nos mandó. Dios a usted le ha dado unos dones. Usted los utiliza para el Señor. Ámbar coral. Yo sé que todos nosotros aquí tenemos distintos dones. En casa casi todos son musicales. No todos somos musicales. El otro día Ámbar estaba cantando en la escuela y salió grabado. Lo pusimos allá en Facebook para darle gloria al Señor. Y hubo gente que se me acercaba y decía, tienes que llevarla a la voice, a The Voice Kids, ¿es que la llaman? O a la voz, qué sé yo qué rayos. Y yo le dije, pues eso, la voz kids. Pues eso, tienes que llevarla para la voz kid. Y yo, ni bosquí ni bosca. Porque la voz de ella no es para estar deleitando a las personas, la voz de ella está clara en eso, en que es para agradar a Dios, para glorificar al Señor. Si le dan una oportunidad en la escuela de que pueda cantar una canción que agrade al Señor y que pueda bendecir a otros, pues gloria al Señor. El Señor nos llama para que seamos de Él, pero Satanás te va a presentar todas las cosas y va a decir, mira, eso que tú sabes hacer, utilízalo para ti. Con esto voy terminando. En una ocasión, alguien me preguntó, y una profesora de psicología en la universidad, que me dice, yo sé que tú quizás no crees en esto, pero yo he estado pidiéndole al Señor por tu salud. Yo decía, pues, no, ¿cómo que yo no creo en eso? Gracias. Gloria a Dios. Me dice, sí, pero tengo una velita prendida a la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre para que te proteja. Y yo le dije, es verdad, yo no creo en eso. Esa misma profesora en una ocasión me dijo, ¿cómo estás? O había una persona que me preguntó, ¿cómo tú estás? Y yo le dije, bien, gracias a Dios. Y ella me dice, ¿y a ti? Yo dije, pues eso fue lo que dije, gracias a Dios. Porque si no fuera por Dios, no podía hacer nada yo. Sí, yo hice así, y Dios hizo así. Y ella dice, no, es que la gente le da mucho crédito a todas las cosas, pero ellos mismos no reciben crédito. Y son personas que viven esta filosofía del mundo, y que se llaman ellos mismos cristianos de alguna manera u otra, pero andan en una terrible confusión. Hermano, nosotros no tenemos nada que realmente hayamos hecho nosotros, sino que todas las cosas buenas que nosotros podemos tener es porque Dios es bueno. Dios nos ha bendecido. Satanás quiere que nosotros caigamos en su trampa y procuremos nosotros estar en the limelight, como dicen los americanos. Amén. Me extendí un poquito. Esto es básicamente lo que hemos estado hablando sobre estas tentaciones. Si está interesado en considerarlo, vaya a la página. Pues, dos cosas importantes que hemos visto. Primeramente, el bautismo de Jesús y el nuestro. Todos los cristianos somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús en el bautismo, bautizándonos como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. ¿Por qué Él lo hizo? Primero, para dar ejemplo. Y segundo, se presenta cómo es que Dios mismo tenía el plan en que este sería el Mesías que Él prometió a su pueblo. Tenemos que cumplir con toda justicia siguiendo su ejemplo. Y por último, la tentación de Jesús, considerado en la nuestra también. La tentación de Jesús se realizó en un contexto histórico distinto. Sin embargo, hoy día, aunque es un contexto histórico distinto, no deja de haber tentación. Nosotros, hay paralelos que ya nosotros hemos mencionado que tenemos que vivir, y esas tentaciones las podemos nosotros enfrentar solamente y de manera más efectiva con la palabra que Dios ha instalado en nuestro corazón. Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, me extendí un poquito más de lo que quería. La semana que viene vamos a estar considerando el estudio 31, ya por título, lanzamiento del movimiento del reino. ¿Y quiénes son esos que están ahí? Ahí está Pedro, claro, los primeros que nuestro Señor Jesucristo llamó. Si usted no sabe quiénes son, no pudo contestar la pregunta, léase el capítulo número 4, pero mire, va a haber una porción del capítulo 5, va a haber una porción del 7, del 9, versículo 13. La semana que viene vamos a estar considerando eso. ¿Amén? ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas? Hermana Natalia, ¿una queja? ¿Alguien me le puede dar el micrófono a hermana Natalia para que quede registrado?
El enemigo, el diablo, esto, como se salió con la suya allá en el jardín del Edén cuando tentó a Eva, pues el diablo estaba listo para hacer lo mismo, de tentar a Jesús ahí, pero no le salió porque ya Jesús lo tenía ya en su mira. Este viene a hacerme lo que hizo aquella vez, pero ahora no lo va a lograr.
El Señor estaba preparado.
Gloria al Señor por eso, porque aprendemos mucho cómo nosotros, cuando vienen las tentaciones, pues cómo atacarlas.
Amén.
Porque el mismo Señor fue atacado por el enemigo, y nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que no lo hagan?
Amén.
Amén.
Vale, usted sabe que yo estuve mucho tiempo en el ejército, y en el ejército hay distintas especialidades. Yo entré como por una unidad de transportación, porque me engañaron. En esa unidad de transportación, bueno, usted puede entrar por transportación, puede entrar por ingeniería de combate, puede entrar por lo que sea, ¿verdad? Comunicaciones, logística, pero el primer entrenamiento que le dan al soldado es como infantero. Usted tiene que ser soldado primero y después te dan tu especialidad. El basic training, esos 2 meses, es para hacerte soldado. ¿Y qué se hace allí? Pues te enseñan a sobrevivir, te enseñan a defenderte, a pelear, te enseñan a utilizar un arma, cómo se mata. Si no tienes el arma, ¿cómo usted va a defenderse con las manos? Pues eso es lo que tú aprendes primero. Y mucho tiempo del entrenamiento, aún en tu especialidad, se pasa preparándose para el combate. Y parte del entrenamiento, que usted está allá en el monte, te dicen, vas a dormir, pero tu novia es ese rifle y tú no te lo puedes quitar de encima. Y si te lo lograban quitar, eran 500 pesos de multa, un artículo 15. Y yo me lo amarraba de la pierna, por si acaso me quedaba dormido muy profundo, pero nunca hubo ocasión de quedarse dormido profundo en el monte. Eso era cada media hora, hay que estarse moviendo. Y mucho tiempo que estábamos nosotros, cuando estábamos despiertos, era desarmando el rifle y asegurándonos de limpiarlo. Que ese rifle estuviera listo para cuando viniera el momento de tener que utilizarlo. ¿Qué tiene que ver esto con nada? Tiene que ver todo. El creyente, si no está utilizando su espada, si no está amolando la espada, todos los días, cuando llega el momento de defenderse, no puede hacerlo. Usted puede tener su escudo, pero usted, no importa cuán protegido usted esté la coraza, si usted no puede contraatacar, el enemigo va a estar ahí de constante y de continuo, aunque no te pueda hacer nada. Y a nadie le gusta que estén ahí de constante y de continuo. Lo mejor es usted estar protegido y usted poder contraatacar para defenderse a usted y defender a los suyos. Si no estamos leyendo la palabra de Dios todos los días, estamos haciendo algo mal. Vamos ahora. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias por este momento que nos has permitido contemplar tu palabra y por haberla podido considerar con seriedad. Gracias por Cristian que nos visita en esta noche, mi Señor. Te pedimos una bendición especial para él, que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que él pueda tener en su corazón, halle la respuesta en ti, mi Señor. Te damos gracias por mi hermano Carlos, que hacía tanto tiempo le queríamos ver. Te pedimos una bendición, mi Señor, especial. Mira las peticiones especiales que están en su corazón, tú las conoces todas. Te pedimos que tú las ropes con tu gracia, que podamos continuar viéndole de seguido aquí. De igual manera, por todos mis hermanos quienes se han dado cita para estar aquí en esta noche, mi Señor, te imploramos que tú nos acompañes, nos bendigas y que grabes la palabra en nuestros corazones. Los hermanos que no pudieron llegar, te pedimos también que tú les visites donde estén y seas propicio a su necesidad, mi Señor. Presentamos delante de ti el resto de esta semana todas las actividades de la iglesia, mi Señor. Te pedimos que tú seas supliendo para todas las cosas que se vayan a hacer, que nos proteja, nos cuide, nos acompañe, nos des palabra de sabiduría y nos des fortaleza, mi Señor, para continuar realizando la obra que tú nos has mandado. Ahora te pedimos, mi Señor, que nos acompañes a nuestro destino, nos protejas en el camino y nos acompañes en el sueño esta noche. Y que si fuera tu voluntad que nos despertáramos el día de mañana, que podamos hacerlo para seguir orando para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.